is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Wanna geeks.
Esto es lo que soy. Esto es quien soy. Pase lo que pase. Si lo niego, niego todo lo que he hecho en mi vida. Todo por lo que siempre he luchado. Esta es una frase de Flecha Verde o Green Arrow, ¿no? Y me pareció importante para comenzar porque creo que gracias a la sensación que esto transmite sobre la identidad y sobre el amor de lo que haces y quién eres, es que el día de hoy los superhéroes se han popularizado y tenemos cosas tan maravillosas como la mole, ¿no? Este, pues, gran, magno evento hoy en día. Y para hablar sobre este evento, esta convención, tenemos hoy a Jorge Hermosillo, que es gerente de la mole. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Rich, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Darnos este tiempecito.
Claro, claro, te platicaba tras bambalinas que es un sueño hecho realidad poder conversar con alguien de la mole, ¿no? De niño la veía así como wow. Y todavía, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que estás por acá, Jorge. También está Juaco, como siempre. ¿Cómo estás, Juac?
Muy bien, acá fan de las convenciones en México.
Nuestro analista estrella. Y antes de irnos de lleno, les quiero comentar así un par de cositas, ¿no? Pues como cada año se hace la Mole Convention, ¿no? En la Ciudad de México, y este 2023 se confirmó como uno de los invitados especiales Tenoch Huerta, que ha estado aquí platicando con Wanna Geeks también. Y esto es por el rotundo éxito de Black Panther. Hay varios, ¿no? Pero también está importante Drake Bell, que es ya más bien hermano mexicano, casi casi. Se encuentra en plena promoción de su más reciente producción discográfica, Nonstop Flight. Otro gran invitado al evento es Ron Perlman, el admirado actor de las primeras dos cintas de Hellboy. Y bueno, tiene mucho más historial. Y a ver, la cita es el 17, 18 y 19 de marzo, o sea, ya, ¿no? En el World Trade Center. Y les doy un contexto rapidísimo para quien, si vives en una cueva. Tiene más de 25 años la mole, ¿no? Y tiene miles de asistentes en cada edición. Es uno de los principales referentes en cuanto a convenciones de entretenimiento pop en México y yo me atrevería a decir que en Latinoamérica. Pero bueno, ese es nuestro contexto. Ya vámonos de lleno a platicar con Jorge, a irnos a la salsita. Y les decía, yo creo que a esta identidad y a este amor que tenemos por estas cosas, como lo dice Green Arrow, es que hoy en día tenemos estos magnos eventos. A ver, Jorge, platícanos qué es la mole y qué nos vamos a encontrar si alguien en la audiencia todavía no sabe o...
Ya, como muy institucionalmente nos referimos a la mole como el evento de cómics, entretenimiento y cultura pop más grande de México. Sin duda uno de los más importantes en Latinoamérica. Pero yo creo que también tenemos un renombre bastante importante alrededor del mundo.
Claro.
Muchos artistas, por ejemplo, nos han llegado a comentar que europeos, norteamericanos de muy al norte, vaya, saben de la mole gracias a otros artistas, ¿no?
Entonces, wow.
Nuestro nombre se va pasando y tal cual de boca en boca entre invitados, y la mayoría de las veces pues sí es una buena reacción al evento. Por lo cual estamos eternamente agradecidos, obviamente, porque como se ha visto, pues no muchos eventos pueden tener la perdurabilidad que ha tenido la Mole tras ya 27 años este año.
Claro, wow, ya 27 años. Y a ver, Joaco, también tras bambalinas los platicabas, dices, yo iba a todas. Dime tú qué te encuentras en la Mole, o sea, pero justo, más allá de lo institucional, así de artistas de cómics, ¿tú qué te encuentras? Porque yo les voy a decir que me encontré, yo en mi mundo, ¿sabes? ¿Tú qué te encontraste cuando fuiste? Es más, la primera vez que fuiste.
Yo iba cuando todavía estaban en Reforma. Ahorita ya está en el World Trade Center.
Okay.
Pero antes estaban en un foro en Reforma y era... Ya era masivo, y hay de todo, sobre todo está lleno en los pasillos, pues, de los puestos con mercadotecnia. Mercadotecnia ya sea de anime o de plano ilustradores que llevan sus propios trabajos, modelos de diferentes tipos de contenido, etcétera, etcétera. Pero era muy, en realidad, pues era un gran mercado de contenido que entonces era de nicho, que no podías encontrar en cualquier parte. Que por supuesto se comercializaban cómics antiguos, cuando todavía era la era un poco del coleccionismo y figuritas. No era bien difícil conseguir manga en México.
Claro.
Antes de que llegara Panini, pero bien difícil.
Claro. Y era, creo, Mundo Vid el que... ¿Sí era Mundo Vid el que distribuía el manga?
Sí, y es una historia terrible, sí, la de Editorial Vid, de terror.
Pero todavía menos había una... Creo que era Editorial Tucán.
Tucán.
Órale. Sí,
Editorial Tucán. Que creo que de hecho fueron los primeros que trajeron One Piece, si la memoria no me falla, pero duró la víspera, ¿no?
Entonces, ya.
Realmente el manga que siempre ha funcionado, pues Dragon Ball.
Así es.
Claro.
No, y los que podías conseguir eran de Editorial Manga, es decir, venían desde España.
Sí.
Claro. Era muy difícil conseguir manga en esos años.
De hecho, me acuerdo también que yo de muy pequeño vi Ranma, pero aparte era como muy extraño porque no era el formato japonés.
No era
el Tokudan. Era una revista grande que traía como un capítulo. Era muy extraño, ¿no? Ahora viven en la gloria las nuevas generaciones.
Viven y no saben lo que tienen. Ajá. Y también había, recuerdo, pues hay caras muy comunes en la Mole que todavía están, que todavía van todos los años, incluso todas las ediciones. El señor Burns, por ejemplo, el talento de doblaje ya era una constante,
claro,
en la Mole. Y empezaban a traer artistas. A mí lo que me impresiona mucho de esos años a lo que estoy viendo ahorita es cómo ha crecido la convención. No nada más en su volumen, sino, no voy a decir en su calidad, sino en su sofisticación.
Claro, en su grandeza, ¿no?
Ajá, también, ajá. Es decir, resuena cada vez más y vienen ahora artistas internacionales de talla mundial como Ron Perlman, por ejemplo, y hay otros, ahorita nos vas a comentar, pero en ese momento, y unas de las últimas a las que llegué a ir, recuerdo que tenían al creador de G.I. Joe. Y dijo cosas impresionantes que no nos esperábamos.
¡Qué padre!
Y que además arrojó mucha luz en cómo se hace una caricatura de todos los sábados tras las bambalinas, tras las cámaras. Entonces, creo que también es muy enriquecedor para el público.
Claro.
No nada más de conocer al artista, aprendes cosas.
Sí, claro. Y justo si te quieres meter a la industria, a lo mejor algo de ahí te, ¿no?, te hace clic, ¿no? Jorge, ¿qué nos podrías decir del antes y el después de la Mole? ¿No? O sea... ¿Cuál crees justo que ha sido este crecimiento?
El antes, pues sí lo dejó muy marcado, por ejemplo, la Conque, la Mesif, de las que hablábamos hace ratillo, justo tras micrófonos. Pero, pues por alguna razón, no se le pudo dar continuidad a estos proyectos. Por alguna razón que me parece que todos en la industria lo saben, ya llega un punto en que no es costeable. Afortunadamente la Mole se ha sabido como adaptar a ciertas exigencias o demandas de cierto público, y de ser una convención de cómics o un festival de cómic e historieta como se anunciaba en esos ayeres, se ha convertido en un evento tal cual de cultura pop, ¿no?, con todo lo que ello implica. Que sí, hay obviamente detractores de cómo se está manejando ahorita la convención, pues no se puede evitar en ningún ámbito a final de cuentas, ¿no? Siempre va a haber quejas de algún grupo en cualquier medio en el que te desenvuelvas. Y algo curioso de La Mole es que, por ejemplo, en cuanto a cosplay, fue el primer evento que les dio un lugar a las cosplayers para que tuvieran una mesa y pudieran sus fans acercarse, ¿no? Igual fue el primer evento que les brindó un pago por presentarse ahí, que ya se ha vuelto una norma, ¿no? Obviamente no se puede hacer con todos los cosplayers de México porque...
Claro.
Pues al final de cuentas es principalmente es un negocio. Claro. Ya que lo hagamos con como fans,
claro,
es totalmente aparte, pero pues sí, claro, es un negocio. Sí, en claro, teoría tiene que dejar unas ganancias, porque si no, no se puede hacer.
Claro.
Como ha pasado con otros. Entonces, pues también ahora en años recientes se ha incorporado una suerte de Media Alley que se enfoca en creadores de contenido digital.
Okay.
O ya youtubers, tratamos de conseguir streamers en algún momento. Claro,
por ahí vi a la gente de Barcade, ¿no?
Exactamente, claro, nuestros amigos de Barcade. Y pues bien que mal, a pesar de las críticas, de las quejas, pues sí se vuelven referentes de la cultura pop. Algunos de ciertos ámbitos de la cultura geek que, claro, que igual su contenido puede no gustarnos, pero al final de cuentas atraen más público que se puede interesar sobre el contenido del que hablan y o encontrar muchas más cosas justo en La Mole.
Claro, a mí, a ver, hay dos cosas que se me hace súper interesante que a veces las decimos así como si nada, pero se me hace importante recalcar. Qué interesante y qué padre y qué, o sea, qué fuerte y qué la dignificación del trabajo que hay en el involucramiento de la cultura pop o el cosplay. O sea, porque a lo mejor suena, pues sí, es obvio, tienen que pagar, pero no es así de fácil. Y que La Mole tome la decisión de vamos a traer cosplayers y hay para algunos hay dinero y para bla, 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 se me hace sumamente importante y que dignifica esto, ¿no? Y de decir, ok, nosotros creemos en ese trabajo y nos gusta tanto que podemos repartir, ¿no? Y lo que se pueda hacer, se puede dar. Y eso es bien importante, ¿no?
Sí, que insisto, no se puede hacer con todos.
Exacto.
Porque tenemos al menos como 45 participantes, es lo que recuerdo. Algunos sí deben pagar su mesa, pero pues a final de cuentas también es
lo que
una
decías,
plataforma, a final de cuentas.
Claro, claro, claro. Y también la otra es, a ver, siempre habrá detractores, pero al mismo tiempo creo que las decisiones que se toman, que a algunos no les gustarán y otros sí, son para poder mantener esto vivo, ¿no? Esto, ahora, yo les decía hace rato que Joaco, ¿tú qué encontraste? Y yo lo que encontré en La Mole era, pues, me encontré, ¿no? Porque yo no soy de Ciudad de México. Entonces, yo era de un pueblo de Michoacán. Entonces, era el único pelado ahí, ¿no? Yo creo que yo y mi hermano eran los únicos que... Mi hermano y yo éramos los únicos que nos gustaba eso. Y llegar aquí, te encuentras y dices, ¡ay, can! Hay gente como yo.
Sí.
Entonces, por eso se ha luchado por modificar, adaptarse, para que nos podamos seguir encontrando.
Totalmente.
Y luego no hay manera de que sea igual 20 años, pues, o sea, ¿no?
Sí, no, y siempre va a haber algo que no te gusta o algo que sí te gusta. Yo sé que suena terriblemente a cliché, pero sí, nos gusta ver a La Mole como una gran familia.
Claro.
Digo, disfuncional como somos, pero una familia que puedes encontrar algo para el tío necio, para el primo raro, para,
claro,
la primita chiquita.
Claro.
Hay algo que pueden encontrar. ¿Sí? O sea, es un evento, sí, para que lleven a toda la familia, pero también justo que encontrarnos con amigos, con familia, que de alguna manera, al menos ese fin de semana, compartimos algo en común. Claro. Que igual, o sea, yo no voy a dejar de leer cómics en el transcurso, pero el poderlo compartir más directamente, o claro, con los mismos creadores, ¿no?
Claro,
solo
claro,
ese ratillo.
Además de que ya lo que alguna vez fue de nicho para La Mole, también es verdad que esa temática ya no es de... O sea, un ejemplo. En algún momento Dragon Ball era de nicho. Sí. Ahorita es como Spider-Man. Goku es... Los niños se llaman Goku a veces, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Entonces, y entonces ya está la cultura pop para toda la familia, que es Dragon Ball. Pero de repente te encuentras cosas así como de... Oye, este muñeco de Psycho Pass, ¿no? Que a lo mejor no es Dragon Ball... Pero también ahí estás y también es algo que solo tú conoces, ¿no? O sea,
exacto.
Y eso a mí me parece contrario a lo que muchos, justo como dices, Jorge, detractores hay. A mí me parece muy afortunado. Dicho esto, quisiera preguntarte, Joaco, ¿por qué son importantes este tipo de eventos? O sea, ¿por qué deberíamos de luchar porque exigieran y por qué deberíamos, o sea...
Bueno, antes eran una joyita porque, como dices, le daban un espacio a un público que en realidad no estaba muy bien atendido, particularmente en México. En México hubo un gigantesco problema en el mundo, diría yo, en los 90 respecto al cómic y respecto a la cultura geek, en donde un poco se vino hacia abajo.
Okay.
Esto tiene que ver desde la muerte de Superman. Sin embargo, en México...
Wow.
Esto abrió un nicho para que crecieran nuevos artistas. En México, en realidad, hubo un gran auge del artista independiente de cómic en los 90s. Y encontrar estas personas, encontrar estos contenidos, era muy, muy difícil.
Wow.
Muy difícil. Y con este espíritu, por ejemplo, nace Conque. Es muy chistoso porque las convenciones en México tienen una historia muy similar a las convenciones en Estados Unidos, okay, pero 30 años después.
Ok, bueno.
Entonces nacen primero para darle un espacio a estas personas que en realidad no encuentran ninguna salida a su propio arte. Y es por eso que, o sea, tú escuchas a Luis Cantú que creó la Conque y se nota en su voz cómo esto fue picar piedra y darse contra la pared y luchar mucho contra las inercias del sistema. Ya cuando llega la Mole, que es como del 2006 me parece, ya hay un camino un poquito andado y empieza a cambiar la cultura. Y se puede, y como te dije, en ese momento el manga era bien difícil de conseguir. Ahorita ya hay tiendas especializadas.
Claro, hay enormes y no, simplemente el friki, ¿no? El Friki Plaza y todo eso ya, o sea, hay un montón de manga, de juguetes.
Exacto.
De,
¿no? Entonces pasa esto que de lo que hablábamos el otro día que se llama el Geek Chic.
Okay.
En donde ser geek es chic.
Sí, claro. Claro.
Y entonces se abre toda esta brecha y cada vez hay más gente incluida. Gente que incluso quizá le hubiera gustado, pero sentía la presión social de meterse en algo que consideraba demasiado nerd.
Claro.
Y ahora ya no.
Claro.
Y estamos viendo, por ejemplo, con los cosplayers que todos son, normalmente son cuerpos hermosos y gente que tiene fama internacional. Tienen ustedes ahí varios nombres internacionales,
claro,
y nacionales muy importantes.
Claro,
y
claro.
Y no nada más es fanservice, aunque sí es parte importante,
claro,
del asunto, pero... Se requiere una representación, un trabajo en el disfraz.
Claro, incluso, una seriedad en el trabajo. O
incluso
sea.
Un performance. Y
sí,
como,
claro.
Y como nos están diciendo, pues se les paga. Esto,
claro,
ya, esto es un trabajo reconocido. Entonces, me parecen muy importantes que haya una celebración de lo geek y que puedan reunirse el público, incluso a veces casual, en este tipo de eventos. Pero también es una plataforma, y es una plataforma para gente que quiere entrar en la industria, gente,
claro,
que se siente entusiasmada y quiere ver más o menos de qué se trata el mundo para poder hacer su propio,
wow,
su propio trabajo. Y creo que ahí es, fíjate, adelantando un poco lo que quería decir al final, ahí es donde podemos crecer mucho. Hay mucho espacio para,
wow,
crecer.
Wow, wow, está bien padre todo lo que nos dices, Joaco. Jorge, te vi asentir con la cabeza mientras Joaco decía hay que picar piedra. A ver, platícanos, ¿cuál es tu, o sea, qué observas tú respecto a esto de picar piedra para que se lleven a cabo estos eventos?
Es que sí ha sido justamente un proceso larguísimo, justo con 30, 25 años de diferencia. Pero justo lo que fue la Conque y la MESIF, de entrada copiaron o se inspiraron en este modelo internacional de convenciones, como lo era San Diego, como lo eran las que hacía Wizard en varios estados de Estados Unidos. Pero aquí, digo, sí, en los 90 se logró traer a Todd McFarlane, a Stan Lee en su momento.
Ay, así es.
Bueno, estás hablando de los peces más gordos del mundo del cómic.
Exactamente. Y la Mole en el 96, que fue cuando empezó, pues realmente era como un espacio para expositores para vender, ¿no? Después empezaron a incorporar artistas. El doblaje siempre tuvo un lugar muy importante en la Mole, porque obviamente, pues también el arte del doblaje lo tenemos muy arraigado en Latinoamérica, en México. El doblaje clásico de México es inigualable. Claro. Entonces, siempre tuvo como justo esto de los padrinos de los Simpson, vaya, lo que era Gabriel Chávez, Humberto Vélez, uh-huh, etcétera. Y no fue sino hasta el 2012 que la propia Mole pudo dar ese cambio a empezar a meter invitados internacionales, porque se había quedado hasta cierto punto en una zona de confort. Era como justo como pues existe la TNT, existe la Mole, y eran como pues ahí se podían seguir viviendo a gusto, ¿no? Pero se logra poder tener esta explosión de nuevo de talento internacional. La CON que regresa con dos ediciones que también marcaron un hito. La última aparición también de Stan Lee en México. Pero igual, la única que ha logrado mantenerse a flote con este modelo, pues sí ha sido la Mole. Y no es nada fácil, porque pues no estás exento a los gastos por vuelos, a
claro,
las cancelaciones de último minuto, que siempre son un riesgo al final de cuentas. Entonces, a pesar de que ya está el camino como trabajado, pues de repente sí están esos bachesotes que sí te hacen dar tropiezos, pero pues le sigues, porque además también es un espacio que nosotros como fans nos gusta tener.
Claro.
¿No? Porque es también algo muy importante que nos gusta, ¿no? Y es que en primer lugar somos fans y ya después somos organizadores de un evento, por suerte.
Claro. No, eso es súper importante porque trasciende así de... Porque justo algunas personas me han comentado que este tipo de eventos no son tan redituables como parece, ¿no? Entonces me decía, la verdad no sé exactamente el caso de la Mole, pero él me decía, entonces, güey, la neta es que ya como que me caigan unos pesitos me hace reconfortarme más conmigo mismo, pero en realidad es amor a que esto siga ocurriendo. Me dijo alguna vez alguien, ¿no? Y me suena un poco similar, así de, le estamos dando todo para poder nosotros como fans seguir viendo esto, ¿no?
Exacto, sí, o sea, sí es. Nos pasa mucho en redes, ¿no? Que preguntan que si no le perdemos con la venta de boletos o con la venta de firmas de artistas, ¿sí? Digo, a veces sí, pero
claro,
buscamos cómo arreglarle. Y algo también muy importante, que de repente la gente no sé si no quiera o no entender o darse cuenta, es que lo que se paga por las firmas y por las fotos de los artistas es de los artistas.
Uh-huh. Claro.
Es para ellos.
O sea, sí, si, claro. Si fuera para nosotros, pues
claro,
felices, ¿no?
Claro. Es nada más la plataforma que ustedes generan para que esos artistas pues vayan ahí.
Exactamente.
¿No?
Sí, igual con los artistas de Artist Alley. Se invita a algunos, pero tampoco podemos invitarlos a todos, porque al final de cuentas el espacio ocupado pues sí nos cuesta a nosotros, que rentamos el espacio.
Claro. Ya mencioné antes de iniciar a un par de perfiles que van a ir, pero ¿nos podrías platicar otros relevantes que nos vamos a encontrar ahí, Jorge?
No, pues platicamos hace ratillo de Lucio Parrillo y Carla Cohen, que son dos estrellas relativamente jóvenes en el medio, pero relativamente porque son carreras de 15, 20 años ya, ¿no?
Claro.
Pero si lo comparamos con la estrella de esta edición, que es Jim Lee, pues sí es...
Claro.
Sí es un ratito nada más.
Jim Lee, ¿no? ya tiene una vida ahí, ¿no?
Exactamente. Y ya es el... Ya es Jim Lee, ya no es
claro,
cualquier dibujante de...
Claro, claro.
De Marvel o de DC. Es ya tiene un lugar también muy importante en todo lo que rodea al
claro,
al cómic transmediáticamente.
Claro.
¿No? Y bueno, hablábamos de Lucho y Carla porque no solo son artistas de cómic, sino también han ilustrado cartas para juegos de cartas coleccionables, que es un mercado que también es muy interesante. Y de repente no se explota como se podría explotar, ¿no? Digo, sí, hablábamos que va a haber un evento, pero más como competencia. Pero creo que sí es algo que valdría la pena, pues, darle un mayor empuje también.
Claro, 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 claro.
Obviamente también tenemos leyendas del cómic, como son Anochenti o Sam de la Rosa. Anochenti, cuyo trabajo en Daredevil, pues trajo los villanos más interesantes con Typhoid Mary.
Ok.
Y Sam de la Rosa, pues es uno de los dibujantes entintadores por excelencia de Venom.
Ok.
Entonces sí, es como muy icónico, los 90, a final de cuentas. Claro.
¿Y qué específico, ¿no? Justo ahí, ya, como decíamos, ok, va toda la familia porque va a haber una cosa así de Dragon Ball, pero de repente te encuentras a alguien así de el entintador de Venom, y qué interesante, y qué tiene que decir, y qué tiene que compartir, y eso es poderoso, es poderoso. Joaco, ¿tú cómo observas que va avanzando la mole? Es decir, ¿cuál es el futuro que tú divisas de la mole?
Una excelente pregunta. A mí me da mucho gusto ver que van creciendo, y que van creciendo además para cada vez incluir más espacios y más personas. Acaba de mencionar a muchos artistas internacionales, pero también los hay, los nacionales. Gente que de alguna manera ya ha logrado tener su propio nombre en algún lugar, ¿no? Está Adrián Ibarra Lugo, que se hace llamar A Ilustrar. Arroba Illustrate, ustedes los pueden buscar, y es un pintor. Normalmente hace lo que llaman realismo fantástico, cosas muy interesantes también en Magic the Gathering y Dungeons and Dragons, pero también pueden encontrar impresiones sobre Día de Muertos, sobre cosas costumbristas mexicanas. Y muchos de ustedes conocen a Alejandra Gámez, que hace Jules de Papier. Esto nada más por mencionar un par, pero el Lobo Cuevas, por ejemplo, que es un entintador legendario mexicano de Marvel y de DC, okay. Ya tiene muchos años en esta industria. Y además de los invitados de honor y los invitados de doblaje, que también hay muchos, va a estar Mario Castañeda, que estuvo aquí, claro, en Buena Geeks. Y van a estar muchas personas, por ejemplo, Rocío Garcel, que hace a Bulma, y a Shira, pero también es una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, porque hace a Sigourney Weaver, hace a Demi Moore, hace a Sandra, fíjate, Bullock.
Ajá. Claro, claro.
Entonces, pues si ustedes quieren, que aquí ustedes saben muy bien que los actores de doblaje son una celebridad en México. ¿Qué es lo que veo? También hay un premio de cómic.
Okay,
hay un concurso de cómic en la mole, y a mí me parece que también es muy importante, y creo que por allá va. No hay exactamente lo que hay en la mole, en la convención de San Diego. No hay un, claro, Salón H aún, claro, no hay un Inkpot Award aún.
Okay.
Pero yo creo que es ahí donde puede crecer muchísimo. Okay, okay. Además del Gaming Alley, que ya lo tienen, que el Media Alley, que también lo tienen, creo que es muy importante. Estuvieron leyendas legendarias, varios youtubers.
Fíjate.
Sí, sí está interesante. Pero yo creo que es ahí donde en realidad pueden crecer. Lo que nos contaban aquí cuando hablábamos de San Diego, que llegan las filas de artistas a presentarle a los grandes editores y a los grandes escritores del cómic americano de gran calado. Este es mi trabajo, ¿qué opinas? Y de ahí sacan chamba.
Claro. Fíjate, perdón, adelante.
No, adelante, por favor.
Fíjate, eso que acabas de mencionar se me hace algo bien importante, ¿no? Dices, comiqueros mexicanos buenos, ilustradores, ¿no? Que han trabajado con Marvel, DC, voy a entregar mi trabajo. Y creo yo también, y justo ahorita a propósito de Tenoch, la mole también da esperanza. O sea, dices, ay, güey. Puedo yo, ¿no? Si alguien como Tenoch, o si alguien como... ¿Y por qué me refiero a alguien como Tenoch? Pues que es una persona que a lo mejor no nació en la industria, y aparte pues mexicano, y aparte pues... Y de repente vuelve, o sea, después de filmar una película con Marvel, a decir, acá está, sí se puede, ¿no? Y eso da fe, güey. O sea, es como, ay, cabrón, aquí puedo, sí lo puedo lograr. Y eso me parece que no lo encontramos todos los días, ¿no? Por eso es bien importante tener... adelante, Jorge.
Sí, y justamente hablando de estas actividades que tienen, por ejemplo, allá, este año también logramos como recuperar un poco esa posibilidad ahora con Dan DiDio y con Siby Cebulski, que son editores o publishers. Dan DiDio de Frank Miller Presents, antes de DC Comics, y Cebulski es editor en jefe de Marvel, ¿no? Y se logró concertar que pudieran hacer unas breves revisiones de portafolios.
¡Wow! Fíjate qué poderoso.
Que tenía como desde el 2015 que no se hacía. Y por fin se pudo retomar estas relaciones con editores que justamente sí dan estas esperanzas de poder resaltar en la industria. Obviamente también no se puede atender a cientos y cientos de fans en solo 3 días. Pero pues hay algunos afortunados que pueden tener chance de tener una revisión profesional. Porque no es lo mismo que lleguen con así nada más.
¿Qué tal? Oye, ajá, ¿no?
Yo dibujé esto, ¿cómo ves? ¿No? Pues si está chido o sí. no está chido, pero...
O a que haya un espacio serio de decir, ok, aquí voy a darme el tiempo de observar.
Con los que saben.
Y eso, Jorge, Dios mío, ¿ustedes qué ganan con eso? Pues nada, ¿no? Eso es súper importante, es una labor para con los artistas de decir, vamos a luchar por abrirles un espacio... Y eso es maravilloso. Y si en 3 años se llevan a uno solo, le cambiaron la vida.
Claro.
Cambiaron la vida. Eso es así súper importante que a veces no lo platicamos, ¿ya sabes? O sea, a veces la mole, sí, va a venir Tom Welling, va a venir a lo mejor ya el editor en jefe de no sé dónde en Estados Unidos, pues en la mole me recibieron mi trabajo. ¡Wow! ¿No? Eso es maravilloso. ¿Qué más divisas tú, Jorge? Tú como interna, obviamente ahorita Joaco nos dice desde de forma por afuera, pero tú de forma ya adentro como organizador, las complicaciones que hay y las también fortunas que hay, ¿qué divisas tú para la mole, o sea, como en un futuro?
Pues siempre buscamos seguir creciendo, seguir yendo hacia adelante. Ya vimos que en esta industria, si bajas el paso tantito, ahí te quedas.
Uy, qué duro.
Y no hay manera de regresar. Ya.
Híjole.
Puedes tener una, dos oportunidades y si no se arman bien, pues.
Wow.
Ahí quedaste.
Wow.
Entonces es eso, es tratar de poder seguir trayendo también talento que a todos nos llame la atención y se pueda seguir realizando el evento año tras año, esperando puros éxitos, por supuesto, pero pues sí, no es nada fácil porque pues todo se mueve con el dinero, a final de cuentas.
Claro, sí, claro. Ahora sí que hay que saber racionar entre lo fanático, pero el dinero, pero no, pero el público, pero los profesionales, pero los famosos, pero los, no, o sea...
Sí, de repente la gente quiere que traigamos a Mark Hamill, pero con entradas de 200 pesos, claro. Y firmas de 100. ¿No?
Sí, claro, es como de híjole.
No hay manera.
Sí, claro, o ajá, justo. Y es una decisión como de, ok, puedo traer a Mark Hamill, pero las entradas ahora valen 500. No, pues nadie las va a pagar. O sea, me imagino que son esas cosas con las que se encuentran y tratar de con eso darle al punto o al clavo, pues, para que la gente siga amando el evento, ¿no? Porque justo, qué difícil, pero también,
es que sí.
Pues, qué labor tan, yo creo que debe ser gratificante, ¿no?
Sí, o sea... sí. Ya en el momento en el que estás en pleno evento y ves cómo todo el mundo sí la está pasando bien, sí lo está disfrutando, se contagia.
Claro. Justo también atrás de micrófono se decía, oye, ¿sí alcanzas a disfrutar?
De repente, sí trato de, digo, al menos de saludar a los artistas, por ejemplo, que puedo ver ese ratito en 5 o 10 minutos en el fin de semana, pero verlos, ¿no? Eso sí es reencontrarte con tus amigos, con tu familia.
¡Qué padre! Qué padre, qué poderoso. Y bueno, Jorge, antes de pasar a nuestros datos curiosos, quisiera que fuéramos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, Jorge, regálanos unas anécdotas, un par de datos curiosos sobre acontecimientos en la mole.
Ay, bueno, me ha tocado como intérprete, que realmente ahí sí no recuerdo qué artista fue. Pero estaba impresionado con la calidez del público mexicano. que decías que en todo lo que llevo de vida no he abrazado tanta gente como abracé este fin de semana. ¿Por qué son así?
¡Wow!
¿No? Es que allá son muy fríos, muy... No sé, aquí son súper cálidos. ¿Qué onda con eso? ¿No? Pues,
¿por qué son así?
Así somos.
Sí, sí, así somos. Claro. Me imagino que allá es, oiga, fírmame mi cómic.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, e igual nos ha tocado ver... pues estos cambios también dentro de la industria y dentro de del coleccionismo que los artistas pues también tienen que empezar a cobrar por las firmas. Porque ha pasado que de repente pues firman un cómic y pasó una vez, no recuerdo tampoco con qué artista, creo que fue Jim Starlin la primera vez que vino, que firmó un cómic, después salió a comer y en ese entonces afuera de World Trade Center se tendían como con puestos algunos vendedores. Y pasaron enfrente de uno y tenía el cómic que había firmado gratis, uh-huh, ya a un precio
no
ridículo.
Manches.
Y sí, oye, pues que sí. Onda, ¿no? Que, pues mejor ahora empiezan, dicen, no, pues sí.
Pues cobro la firma.
Cobro la firma y... De lo que se va a revender, al menos que me toque un cachito a mí.
Wow, oye, ahí ojo, porque luego es, ¿por qué cobran? Ah, pues ahí está una de las anécdotas,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, y justo porque más, pues ellos no tienen prestaciones en lo, claro, que trabajan, ¿no? Prácticamente son freelancers, entonces,
claro,
pues sí hay que tratar de apoyar a los artistas que admiramos, pues de la,
claro,
manera que se pueda.
Sí, y es que luego asumimos que todo, o sea, todo damos por hecho, ¿no? O sea, es así como de, ay, bueno, ya viene la siguiente mole, ¿no? Y sentimos que ahí está para nuestro servicio y durante años, pero no nos damos cuenta que son un par de personas que están dando todo de sí mismos para que pueda seguir fluyendo eventos como la mole, ¿no? A veces depende de un par de personas que algo se lleve a cabo, ¿no? Como estos grandes eventos de la mole o, ¿no? Y que siga creciendo. Entonces, bueno, gracias por las anécdotas, Jorge. Yo voy a contar una cuando por fin logré llegar a la mole. Yo me acuerdo que yo era un niño ahí en Uruapan, Michoacán, que mi hermano había ido y había comprado unos muñecos. Y por fin, después de muchos años, cuando me vine a Ciudad de México, pude ir. Y sí, era todo lo que había soñado, la verdad, ¿no? Era encontrarte contigo mismo, poder ya... Además, pues ya yo trabajaba, me podía comprar mis cosas, ¿no? Y fue ahí así como el reino de donde encuentras personas que te entienden y con las que puedes compartir, y eso se me hace bien importante. Vamos a nuestras conclusiones. Joaco, ¿tu conclusión?
Va a crecer cada vez más. Eso es indudable. La mole, como muchas otras convenciones, son un foro, es un espacio, un lugar que está ahí para que te muestres. Pero yo hace una intervención decía que en algún momento debería haber un Salón H o un Inkpot Award, pero la pregunta es, ¿está el foro? ¿Qué vamos a poner en él?
Ok, claro.
¿Qué vamos a premiar en el Inkpot? ¿Qué película o estreno va a llegar al Salón H?
Claro.
El foro está, el espacio está. Un poco lo que nos falta es el contenido.
Claro.
Pero como tú decías, y me parece, lo dijiste un par de veces y creo que es muy importante, es inspirador.
Claro.
El solo hecho de que esté en el medio, de que esté este caldo de cultivo, de que la gente pueda ver, inspirarse, saber lo que se está haciendo, pues nos inspirará a hacer más.
Claro.
Y espero que esto de alguna forma sea un hervidero para que surjan nuevos talentos, para que la misma industria voltee a ver estos talentos,
claro,
y se aviente a crear ese contenido para usar el foro.
Oh, de acuerdo, de acuerdo. Un hervidero de talentos, de observación y de inspiración. Jorge, tu conclusión respecto a la mole y todo esto.
Pues no puedo dejar de hacerlo, de pensarlo visceralmente, insisto, como fan. No, para mí sí es una maravilla poder estar involucrado en la organización y pues realmente solo puedo agradecer a todos los que asisten, a todos los que apoyan año, bueno, ahora edición tras edición, vaya. Y sí, parte de este crecimiento que buscamos es justo poder ser un referente en la industria, tener algún tipo de premiación, empezamos justo con este concurso, este mini concurso de cómic, pero pues estamos también trabajando ahora con esta editorial, se llama Pura Pinche Fortaleza, que también tiene un concurso de cómic cuyo ganador se presenta en la FILIG.
Okay.
Y se publica el trabajo. Ahora somos parte de la mesa de jurado.
Wow.
Parte de tener la mesa para el ganador. Entonces es algo que también queremos poner ese el granito de arena que podamos en todo lo que vaya relacionado al cómic, a la cultura pop y pues todo lo que va alrededor de ellos.
Claro, y fíjate, yo hace un momento, Jorge, te decía sobre las oportunidades, ¿no? De que alguien vea tu portafolio y que a lo mejor si en 3 años se va uno, le cambias la vida. Y yo ahora quiero retomar una experiencia propia. Yo de niño, un niño en Uruapan que casi nadie le gustaba lo que a mí ya me la cambió la mole, ¿no? Yo ahí dije, ah, caray, ahí estoy, ahí hay alguien como yo. Y entonces hasta mi adultez pude venir y me cambió la vida, ¿no? De repente tú volteas así en tu contexto. Y afortunadamente yo también tenía a mi hermano, si no a lo mejor hay memoria de tristeza. Pero yo no veía a nadie como yo, ¿no? Y la mole me dijo así como de acá estamos, ¿no? Sí. Y eso cambia la vida, la neta. Y pues les agradecemos, gracias a todos los organizadores, al esfuerzo que permite que sigamos teniendo eventos que nos maravillan. Y ya incluso a toda la familia, ¿no? Ya puedes llevar así a tu hijo, ¿no? O a tu esposa también.
Y nos pasa mucho también tantas historias que se han escrito en la mole. Que,
claro.
Que empiezan de pareja y ya después ya llega el hijo, la hija. Y,
claro.
Y siguen yendo y sigue siendo, se vuelve una tradición.
Qué padre, ¿no? Qué padre. Pues mira, qué importancia tiene la mole, ¿no? Qué trascendental se vuelve en la vida de un montón de personas, porque no es un evento ya de nicho, justo.
Sí.
Ya escuchas en todos lados. Pues nada, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado aquí a WannaGeeks.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio, la invitación, este respirito en medio de la tormenta.
Sí, claro. Recuérdanos, van a estar
17, 18 y 19 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de World Trade Center, que es la que está sobre Filadelfia, no sobre...
Okay.
No donde están las banderitas del mundo.
Ok, pues ya saben, entonces ya sale hoy el podcast y ya pueden ir a la mole. Pues muchas gracias, Juaco.
No, al contrario.
Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general de Audio Centro. Esto fue WannaGeeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú.
Audiocentro.